Los titulares del día en Camino al Sol.
Esta frase es preciosa, de Albert Pike. Dice, lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros. Lo que hacemos por los demás y el mundo permanece y es inmortal. ¡Qué belleza!
Permanece y es inmortal.
Sí, para salir de nuestro mundito.
Sí.
Pensar en algo más.
Sí, es bueno que salgamos de ese diarismo. Bueno, vamos de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. El gobierno de la República Dominicana.
Nuestro
gobierno, el gobierno por el cual
votaron alguna gente.
La mayoría, porque
la mayoría votó
gobierno,
por,
¿no?
por su gobierno. Exacto.
Bueno, arrancamos con esto. El presidente Luis Abinader y la alcaldesa del distrito Carolina Mejía presentaron ayer el Plan Integrado de Santo Domingo, una iniciativa estratégica que busca impulsar el crecimiento ordenado de la ciudad mediante una gestión interinstitucional. De acuerdo con Mejía, designada por el presidente coordinadora del proyecto, este se fundamenta en tres ejes: desarrollo urbano, sostenibilidad y movilidad. El objetivo es interconectar la ciudad con obras que impacten en el medio ambiente, la convivencia y el turismo. La alcaldesa dijo que el plan no solo se enfoca en la infraestructura física, sino que también prioriza la calidad de vida de los ciudadanos. Esto, aseguró, es el compromiso del presidente Abinader, quien busca crear espacios donde la gente pueda vivir con dignidad, con orden y con seguridad. El Plan Integrado de Santo Domingo marca un antes y un después con una visión a largo plazo, donde establecemos las bases para un desarrollo ordenado, seguro y sostenible. Mejía afirmó que la gobernanza de la ciudad requiere la integración de todas las instancias públicas y privadas que actúan en el territorio, trazando una ruta para ordenarlo, proyectarlo e intervenirlo de modo integral. Entonces el presidente Abinader dijo que se trata de un plan a corto, mediano y largo plazo que requiere el respaldo de todos los sectores. Entonces, ¿de qué va esto? Vamos a ver. Los principales proyectos del Plan Integrado de Santo Domingo son... Apriétese los cinturones. Voy. Construcción del paseo 30 de Mayo, que conectará la autopista del mismo nombre con la Avenida Independencia y que además incluirá el malecón deportivo, con un espacio de 50.000 metros cuadrados, con áreas verdes, espacios recreativos y senderos para ciclistas y peatones. También la edificación de un patinódromo. No sabía que existía ese concepto.
¿Patinódromo?
Para patinar, ¿verdad? Me imagino. Será parte de la infraestructura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. También la construcción de un nuevo puerto para cruceros y una marina frente al Hotel Jaragua. Coge ahí, sobe.
No, pero eso está muy, me parece bien.
Además, la construcción de un edificio de parqueos en el Paseo 30 de Mayo para la revitalización del malecón. ¿Cómo así? Por eso no se arregló hace dos o tres días. La revitalización del malecón y Santo Domingo del Mar. Oye, son genios para los nombres, no, tan bonitos.
Poéticos.
Tendrá un nuevo corredor de 22 kilómetros que incluye la ampliación de la vía y que cerrará el anillo de circunvalación Santo Domingo. También la construcción del puente Los Trinitarios, que descongestionaría la ciudad colonial, Gascue y la ciudad nueva, y que conectará el Distrito Nacional con Santo Domingo Este. Ah, eso está bueno, ese puente.
Sí.
¿Y en qué tiempo van a hacer esto?
Exacto.
¿Y con cuáles recursos?
¿Cómo van a ampliar, ampliar el malecón, ¿hacia dónde lo van a ampliar?
No sé, hacia el mar, ¿será?
Hacia el mar, van a poner ahí
una
orillita ahí.
No nos malinterpreten, pero no, miren, está bonito esto, ¿eh?
Y sí.
Ahora bien, este gobierno le quedan tres años, ¿cierto? Y de esos tres años hay dos que son de carabaneo y de... Es decir, a este gobierno le queda un año realmente de acción, porque después los otros próximos dos años son de pura de pura chercha política. Entonces la pregunta es, porque está muy bonito esto, ¿sí? Ahora, los grandes problemas de Santo Domingo no están en el malecón, están en el casco urbano. Ahí es donde tenemos los problemas importantes de movilidad. El tapón de hoy, el más importante, es el que está en el casco urbano. Entonces, el tema del malecón se ha convertido en una, es como la UAS, como en una especie de elefante blanco, que consume recursos, consume recursos, consume recursos, y al final no se soluciona nada. Entonces, está chévere esto, pero ¿necesitamos en este momento como prioridad un puerto frente al Jaragua?
Bueno, cerca, si para traer turistas que duerman aquí, no que se desmonten media hora, dos horas a pasear y se vayan, porque eso no nos representa así como
teniendo tan cerca ingresos. Teniendo tan cerca el otro, no estaría muy cerca.
No sé, bueno, ahí me declaro incompetente.
Incompetente, ¿verdad? E ignorante, sí, pero yo siento que es importante que el gobierno, que nuestras autoridades se detengan un momentito y observen el mundo, observen lo que está ocurriendo en torno a la política internacional y se tomen medidas como en esa sintonía. Porque siento que no estamos conectados con lo que está ocurriendo en el mundo.
Sí, ahí estoy de acuerdo, porque hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, entonces esos dineritos pudieran ser importantes para nosotros. No,
esto evidentemente
eso es para con préstamo. Sí, claro. Eso es préstamo, más préstamos.
Más préstamos.
Sí, sí, hay que ir con, está muy bien, me parece, hoy circunvalación, hoy ampliación, eso pudiera ayudar con el tránsito.
Yo lo que creo es que tenemos que terminar lo que empezamos.
Sí,
está la autopista del Ámbar. En el 2020 la anunció la autopista del Ámbar.
Ajá, ¿en qué va eso?
Que en su discurso de toma de posesión, una vía que iba a conectar a Santiago con Puerto Plata en 35 minutos. Detenido.
¿Qué más hay detenido por
también
ahí?
También estaba el tema de Punta Bergantín, ese megaproyecto inmobiliario. Hace unos días hicieron algo ahí, pero hay muchas obras que están realmente detenidas.
Las líneas que van lentas.
Una avenida y Paseo del Río que debió entregarse y se estancó, faltando unos metros para completarse. O sea, completemos.
Pero terminemos cosas.
Está ahí lo de la bandera también, que están trabajando.
Están en eso. Entonces, eso.
Y no comencemos cosas nuevas. Terminemos lo que está en proceso y miremos miremos los cambios tecnológicos que se avecinan.
El tren metropolitano,
frontera.
El tren metropolitano que sí pudiera representar. Sí. Bueno, pues eso se ha quedado ahí. Se quedó en promesas. El tema del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Sí. Eso sigue ahí estancado. La autopista del Ámbar, que
una
no ha sido siquiera visitada.
Las Damas, que era una vía que se había comenzado en los 90 para conectar la Charles de Gaulle con la Avenida Hípica en Santo Domingo Este.
También.
Y un camino vecinal porque apenas abrieron un poquito y nunca hicieron nada.
Entonces, nosotros apostamos al desarrollo.
Claro.
A lo que no apostamos es a promesas que luego se quedan en eso, en un titular.
Ni comenzar cosas que no se terminen.
Y mañana ya escucharemos, ¿no? Hicimos, pero yo salgo a la calle y yo no veo nada. Sí. Y es decir, como que está chévere ya, ¿no? De ese tipo de hacer ese tipo de política.
La estamos en otros de Baní, tiempos. El kilómetro 9, que todavía yo no veo los carriles, que todos los carriles.
Y sobre todo, son proyectos que no se corresponden o no lo puede hacer un solo gobierno, porque son cosas que toman un tiempo, que deben ser en base a un consenso real y a un estudio de impacto. Porque ¿cuál es el impacto que puede tener un proyecto de esta naturaleza? Claro. Cuando hoy usted, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, es posible que usted esté en un tapón ahora en el malecón, sí es cierto. Pero el grueso importante está en el casco urbano, porque el malecón se congestiona varios momentos al día, pero nosotros vivimos en una ciudad caótica todo el día, todos los días. Entonces ahí es donde tenemos que identificar
soluciones,
por supuesto,
sí, así es.
De mayor impacto.
Bueno, honran a Mella en el 200º aniversario, noveno aniversario de su natalicio, o sea, 209 años hubiera cumplido, con pancartas, banderas, ofrendas florales y bajo la entonación del canto melódico del himno nacional, desde pequeños hasta envejecientes realizaron actos conmemorativos por el aniversario 209 del natalicio de uno de los padres de la patria, Matías Ramón Mella, y eso fue en la ciudad colonial. Desde tempranas horas de ayer, 25 de febrero, donde se encuentran los restos del Patricio Mella en el altar de la patria, un mausoleo en mármol blanco junto a los de Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez, decenas de dominicanos recordaron las hazañas de los emblemáticos héroes independentistas. Los infantes del Centro Educativo Mis Primeras Huellas, Sor Margarita Martínez, Hermanas Hijas de la Altagracia y otras escuelas participaron en la caminata en honor a Mella. De su lado, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, representantes del Ministerio de Educación de la República Dominicana, así como directivos de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, la Liga Municipal Dominicana, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, el Instituto Duartiano y otras instituciones alzaron su voz y manifestaron que viva la patria. Eso es bonito,
muy hay que mantenerlo. Sí, claro que sí.
Hay que recordar a nuestros patricios.
Sí, ustedes lo dijeron, sí. Pero Mella se destacó porque él fue el que disparó el trabucazo en la puerta de la Misericordia la noche del 27 de febrero del 1844.
Y después de algo tan bonito y patriótico, bueno, una noticia que no es muy bonita, pero aumentan a 175 las víctimas del caso Guepardo sobre estafa inmobiliaria. El Ministerio Público informó ayer martes que la cantidad de víctimas en esta red de estafa inmobiliaria desmantelada bajo la operación que se llamó o se llama Guepardo aumentó a 175 y que otras personas que acudieron a la audiencia en el día de hoy, o sea ayer, sin haber presentado querella, podrían sumarse más adelante al proceso. La jueza Margarita Cristo de la Oficina de Atención Permanente de La Romana impuso este martes 18 meses de prisión preventiva a Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Ives Alexandre Guiró. Los arrestados están imputados en la red de estafa inmobiliaria desmantelada mediante esta operación llamada Guepardo. Y el Ministerio Público señala a Guiró de ser el cabecilla de esta supuesta red. En un comunicado, el imputado Alexandre Guiró señala que su nombre ha sido vinculado a situaciones en las que no tuvo participación ni control, lo que hace necesario esclarecer los hechos y garantizarle un proceso justo. Relató que hace más de 2 años vendió sus acciones en Novasco Real Estate. Como parte de su compromiso con la transparencia, firmó un pagaré con pagos escalonados, lo que garantizaba que no recibiría dinero hasta que los clientes obtuvieran sus propiedades. Dijo también que no figura en el registro mercantil ni en la administración de Novasco. Sin embargo, el fiscal Cordero dijo que la versión de Guiró es estrategia de defensa. Explicó que el Ministerio Público logró demostrar que se trató de un entramado y que Guiró salió del mismo con la intención de aparentar y evadir la responsabilidad de no haber entregado los proyectos en la fecha estipulada, que se suponía que serían en agosto 2023. Realmente se le allanó el 7 de febrero de 2025 y se le ocuparon todos los documentos originales de la empresa de la que él dice haber salido hace 2 años. En relación con Loanny Lismeiri Ortiz Nova, quien fue apresada el pasado 15 de febrero en Colombia, Cordero informó que aún se encuentra en el proceso de extradición y que no ha decidido si la acogerá voluntariamente o si va a postergar su decisión. Pero bueno, la acusación. El Estado dominicano y 122 personas fueron víctimas de este esquema fraudulento, el cual involucraba la venta de propiedades de lujo inexistentes. A través de esta empresa, Novasco Real Estate SRL y la franquicia RE/MAX One, las autoridades dicen que la red logró captar más de 18 millones de dólares promocionando proyectos inmobiliarios fraudulentos. Entre las víctimas hay ciudadanos norteamericanos, canadienses, muchos de ellos residentes en Estados Unidos, Puerto Rico, Suiza y Alemania. A veces, ahí hablo incluso de cómo operaban y todo. A veces pasa eso, que le venden a personas que no están en el país, que físicamente no pueden venir a constatar el estado de las propiedades.
Pero el tema de las estafas, lo que son las consecuencias deben ser más duras, deben ser más contundentes.
Tú sabes lo que le cuesta a una persona reunir los chelitos, hacer los pagos.
Debe ser más contundente y la justicia ahí debe accionar el impacto a tanta gente. Sí. Es algo terrible. Bueno. Uh-huh. En Estados Unidos está pasando de todo. Por un lado, ya Trump y Zelensky llegaron a un acuerdo con el asunto de las tierras raras.
Con el pie en el cuello.
Sí, pero lo curioso es que este acuerdo que llega en Estados Unidos con Ucrania de las tierras raras, pero ayer estaba Putin diciéndole, Trump, si tú quieres, negociamos tú y yo también. Es decir, mira cómo cambia la conversación. Entonces, mientras está ocurriendo esto, el mismo señor Trump anunció ayer martes la creación, ¡tadán!, de la tarjeta dorada.
¿Tarjeta dorada?
Sí, es un permiso migratorio que está destinado única y exclusivamente a millonarios que deseen establecerse en el país y van a gozar de los mismos privilegios que los residentes permanentes, quienes poseen la conocida tarjeta verde.
O sea, que nosotros tres podemos ir y nos dan a cada uno una tarjeta.
No sobre. No llegamos. No, no,
hay un requisito.
Dame datos.
Te explico. Vamos a vender una tarjeta dorada, dice él. Okay. Existe ya la tarjeta verde, pero esta será una tarjeta dorada y le pondremos un precio de 5 millones de dólares.
Ah, no. ¿Qué va?
Y eso le va a otorgar los privilegios de la tarjeta verde, además de un camino hacia la ciudadanía estadounidense. Así decía Trump ante la prensa, ¿no? En la Casa Blanca.
Para atraer específicamente millonarios.
Exactamente.
Ay, pero aquí deberíamos inventarlo.
Sí, y, inclusive él dice, pero de hecho realmente esta tarjeta debería llamarse Tarjeta Dorada Trump. Sí, sugiriendo todo, que pudiera
todo
llevar.
Sí, todo llevar su nombre.
Ahora, ¿usted tiene 5 millones de dólares?
Vaya, que le van a dar la ciudadanía eventualmente. Bueno. Pero es 5 millones, no me dan nada a cambio.
No, 5 millones es lo que cuesta eso.
¿Para que no te puedas entrar a Estados Unidos?
Te da el derecho a ser un residente permanente. Uh-huh. Y luego podrás hacer el paso hacia la ciudadanía.
Ok. Hay gente 5 millones. Que la va a comprar.
Sí. Claro que sí, claro.
Hay gente que la va a comprar.
Es una especie de crowdfunding lo que le está haciendo.
Sí,
una especie de serrucho.
Sí, un serrucho. Y que pueda pagar eso, pues bienvenido.
¿Esa es una buena idea para este gobierno?
Te estoy diciendo.
Sí, es una buena idea para este gobierno. Hay muchos extranjeros que quieren estar aquí con dinero, entonces paga que compren eso.
Y usted le da. Nosotros le ofrecemos
sí,
la tarjeta tricolor.
La tarjeta tricolor.
Ese nombre me gusta, tricolor.
Usted necesita unos dineritos para hacer todas esas
cosas. Señor Collado, vaya a ver, invéntese una tarjeta.
¿Y por qué él? Él no es el presidente.
No, pero él es el del Ministerio de Turismo.
Ah, no, pero no, él no tiene las competencias para estar recaudando dinero.
Ah, bueno, pues L.A., dele para allá con esa tarjeta. Invéntese una tarjeta. Tenemos mucho que ofrecer en esa tarjeta.
Sí. Miren, vamos a dejarlo
para
hasta
para
ahí.
Para quitar préstamos. Hemos hablado mucho con estas noticias.
Sí, vamos a dejarlo
algo bonito, una felicitación. Si usted conoce a la señora Leoncia, que cumplió sus sueños a los 72 años.
Se graduó
de la UAS.
En la UAS, qué bueno.
Sueños se cumplen. Se persiguen.
Eso está muy bien. Sí, son las 7:39 minutos, así cerramos este momentito de informaciones.
Ay, y Bechi Sangalo, como tú mencionabas, el Carnaval de Brasil, esta una interpretación que ella hace en vivo, donde mezcla tres canciones que a mí me encantan: País Tropical, Areré y Taj Mahal. Así seguimos en
me
Carnaval.
Me encanta
aquí.
Areré.
Sí, a mí también.
Me da como energía.
Areré.